Cáceres por su proximidad, pero las condiciones meteorológicas van mejorando y eso ayuda al control de estos fuegos. El que ha quedado controlado es el incendio de Bonares. En Huelva no ocurre lo mismo, en Orense, donde las llamas mantienen cortadas varias carreteras y también la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia. El peor fuego está en Chandrexa, donde vecinos como José Luis lloran por todo lo que han perdido.
Esto no fue un incendio, esto fue un auténtico infierno que vivimos aquí. Recordamos muchos lumes, pero como esto nunca. Nunca. Esto eran bolas de fuego por todos los lados. Gracias a que nos botaba a mucha gente para poder salir de esto.
En León ha muerto esta noche la cuarta víctima de los fuegos que llevan una semana quemando en España. Era un bombero forestal que se había trasladado desde un retén de Soria y que tenía 57 años. Castilla y León sigue siendo la comunidad más afectada con 28 focos activos. Carolina Tabanera.
La peor cara de los incendios, los fallecidos, el último ya son tres en la provincia de León. Bombero, lo decías, conductor de una autobomba. Su compañero ya le han dado el alta. Es la provincia donde los fuegos cobran mayor virulencia. El de Canalejas, que pasó a Palencia, no ha avanzado, pero ya ha arrasado varias viviendas de San Pedro de Cansoles, una pedanía de Guardo con apenas una veintena de habitantes. Efectivos se han volcado en las tareas de extinción y decenas de voluntarios con sus tractores. Uno de ellos en Villalba de Guardo.
Es una nube de tractores. Estamos aquí en la Vega, pues moliendo el rastrojo, pero yo qué sé los tractores que habrán venido, no se puede ni contar, el fuego está arriba.
El servicio FEBE León Bilbao entre Puente, Almué y Guardo se ha cortado, se sustituye por autobuses. En Zamora se ha cortado la carretera de acceso al lago de Sanabria por el incendio de Porto. En Ávila y Salamanca, pendientes del incendio de Jarilla en Extremadura, puede haber entrado ya por la zona de las Gargantas en Candelario.
Hablamos también de otro fuego, el provocado este fin de semana en la iglesia del Pozuelo, en una pedanía de Motril en Granada. El presunto autor se encuentra en dependencias de la Policía Judicial, que investiga un incendio que ha condenado el arzobispado de Granada. En un comunicado expresa también el pesar porque algunas personas resultarán heridas levemente al intentar evitar los daños mencionados. En este sentido, el arzobispado ha querido agradecer su gran esfuerzo y riesgo, así como el de la Guardia Civil y los bomberos de Motril, además de los servidores públicos. Más cosas, el turismo sigue haciendo que crezca el empleo en España. En julio lo ha hecho casi un 3% y roza los 3 millones de ocupados al sumar más de 82.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Datos positivos frente a la perspectiva de que la inteligencia artificial pueda cambiar el mercado laboral. Fernando 10.
La automatización de tareas apunta a una caída del 20% de la demanda de personal administrativo en los próximos 5 años y hasta un 30% para trabajos físicos en sectores como el alimentario, la construcción o la manufactura. Juan Carlos Sánchez es consultor laboral especializado en tecnología.
Los que quieran sobrevivir en este tipo de profesiones o en otras tendrán que manejarse bien con las herramientas de IA. Pero yo creo que la parte humana por lo menos seguirá pesando un 60-70%. También será cada vez más exigente y las capacidades digitales pues que pesen un 30-40%.
¿Cuál es la alternativa para quienes esperan una transformación grande en su sector?
Si tu profesión se va a ver beneficiada por la IA, tendrás que usarla, porque si no te quedarás atrás. Si tu profesión, la IA, no impacta, pues bueno, pues no pasa nada, porque no la utilices, ¿no?
Las habilidades tecnológicas y la adaptabilidad a los cambios son las capacidades más demandadas por los empleos del futuro.
Bueno, y no dejamos también de mirar a la franja de Gaza, porque allí la hambruna se sigue cobrando vidas. La última, una persona que ha muerto esta mañana al caerle encima un paquete de ayuda humanitaria lanzado desde un avión. No es la primera vez que ocurre, y otros 4 muertos al ir a buscar comida al sur de Gaza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y el Real Madrid se prepara para su debut en Liga. Roberto Calvo.
Último entreno de los blancos de cara al partido de mañana ante Osasuna. Última hora desde Valdebebas. Miguel Ángel Díaz.
4 ausencias por lesión tiene Xabi Alonso, Bellingham, Camavinga, Mendy y Endrick. Además, la quinta baja será Rüdiger, que cumplirá su 6º partido de sanción. Valverde está recuperado de la sobrecarga y será mañana titular ante Osasuna. Mastantuono tiene opciones de entrar en la convocatoria, al igual que el canterano Thiago Pitarch. En unos minutos comparecerá en rueda de prensa Xabi Alonso.
Gracias, Miguel. En la jornada de ayer, el Atlético de Madrid cayó contra el Español en Cornellá por 2-1. El golazo de falta de Julián Álvarez no fue suficiente y los tantos de Miguel Rubio y Pere Milla, claves para la remontada perica. El resto de partidos del domingo fueron Celta 0, Getafe 2 y Athletic Club de Bilbao 3, Sevilla 2. La Liga sigue entre semana con el Elche-Betis a las 9 de la noche. Podrás escucharlo en directo en tiempo de juego. En tenis, Carlos Alcaraz juega contra Sinner en la final del Masters de Cincinnati a las 9 de la noche. John Ram remonta y se hace con el título de Live de Golf. Y en baloncesto, Lucas Langarita y Álvaro Cárdenas se unen a la concentración de la selección española para el Eurobásquet.
Gracias, Roberto. Sigues en Herrera en COPE.
Pues seguimos en Herrera, en COPE, y seguimos pendientes de los incendios. Es que no dan tregua, ni en Galicia, ni en Castilla y León, ni en Extremadura. Hay casi 40 fuegos activos a esta hora, más de 20.000 personas evacuadas y temperaturas extremas y vientos erráticos que dificultan las labores de extinción. El incendio de Jarilla, en Cáceres, está desbocado en su flanco norte, con 11.000 hectáreas quemadas. Lo han escuchado en el boletín, es posible que ya haya cruzado la frontera con Castilla y León, y también allí se sume a la desgracia que hay en provincias como Zamora, León, Salamanca o Ávila. Según datos del sistema europeo Copernicus, el total de superficie quemada en España en lo que va de 2025 se acerca ya a las 158.000 hectáreas quemadas, y una de las provincias en estos momentos con más superficie afectada es la provincia de Ourense. Juan Maceiras, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está hasta ahora la situación, Juan? Los vecinos hablan de escenas apocalípticas. No sé si podrías describirnos o hacernos una foto de la situación en el punto en el que te encuentras.
Bueno, estoy en la zona cero de los incendios de Galicia. El de Chandresa de Queixa es el más devastador de la historia de la comunidad autónoma. 18.000 hectáreas arrasadas. Alrededor, desolación, tristeza, ánimo y mucho pesimismo. Piso el terreno y aquí solo hay cenizas. Esa imagen icónica de la Galicia verde se ha desdibujado en la zona con esa estela de los incendios. Estoy en el pueblo de Cova, además, donde las llamas han arrasado dos viviendas y han causado preocupación en los... Acabo de hablar con Isabel. El fuego llegó a su casa y en su sitio tuvo que desalojar a los clientes. Fue, dijo, una pesadilla. La escuchamos.
Pues vivimos una noche de pesadilla. Todos los vecinos de la aldea apagando el fuego porque no teníamos ningún tipo de ayuda, ya que había muchos focos, muchos frentes abiertos. Yo puse un mensaje, un SOS en las redes para que nos ayudasen, pero en la aldea más abajo también estaban desalojando, entonces no podían subir tampoco a ayudarnos. Entonces los vecinos, bueno, nos armamos de valor y apagamos el fuego relativamente, salvamos algunas, bueno, las casas, que una ardió.
Hablaba con otro vecino, José Luis, dice que no vio nada igual en sus 60 años.
Esto no fue un incendio, esto fue un auténtico inferno que vivimos aquí. Recordamos muchos lumes, pero como esto nunca, nunca. Esto eran bolas de fuego por todos los lados. Gracias a que nos botaba a mano mucha gente para poder salir de esto.
Y Raúl nos contaba que algunas familias se han quedado sin nada.
A situación foi algo nunca vivida neste pueblo, ni neste pueblo, ni a redonda. Unha cousa é o que che mostra na televisión ou nas redes sociales, e outra cousa é vivir como todo se vai, e como a túa propia vida está en peligro, é todo. E que houve persoas que quedaron a cero. Morreron de animales, arderon de naves, arderon de comida. Non teñen nada. Todo o que tiñan, non teñen. Esa forma de vivir desapareceu.
Ni los máis viejos del lugar recuerdan unha situación para... Fuegos que arrasan viviendas, naves, fincas, lo que se encuentra en su camino entre las lágrimas y la desesperación de estos vecinos.
Juan, hablas de un incendio devastador con una magnitud histórica para Galicia. Desde luego es el peor incendio. Hasta donde sabemos, ¿qué situación se plantea en las próximas horas? No sé con qué temperaturas o con qué rachas de viento estáis en estos momentos por allí.
Pues la situación sigue siendo preocupante. Lo contaban hace 24 horas en su visita al centro de coordinación tanto el presidente del gobierno como el presidente de la Xunta. Se esperan días complicados, horas críticas, porque la meteorología no acompaña en ningún momento y se siguen dando, como en estos días, jornadas complicadas por evacuaciones, por confinamientos y sobre todo por esa preocupación, porque todavía hay peligro para las viviendas. Y hay un incendio, el del Arouco, en la comarca de Valdeorras, muy cerca del Bierzo de Ponferrada, que comunica Galicia con Castilla y León. En tan solo 12 horas ha duplicado su superficie quemada. Ha pasado de 6.000 a 2.000 hectáreas arrasadas. Una preocupación la que se sigue viviendo en el día de hoy en la provincia de Ourense.
Gracias, Juan. Pues estaremos muy pendientes de también lo que cuente el presidente de la Xunta. Hay también en marcha una reunión del Plan Estatal de Emergencias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside telemáticamente desde Lanzarote esa reunión en la que, bueno, informará el director general de la Unidad Militar de Emergencias sobre las 12:30 de este mediodía. Estamos hablando de las consecuencias que están teniendo los incendios que están arrasando España, de la cantidad de hectáreas quemadas, del coste, por supuesto, en vidas humanas. Llevamos 4 víctimas mortales, pero también pérdidas en fincas, en animales, en ganadería, en viviendas. Pero ¿cuál es el coste emocional o psicológico de todo esto? Samuel es de Ourense y es una de esas personas que han perdido todo en el incendio, hasta los recuerdos.
He perdido, sí, mi casa, mi coche, el tractor, y aparte de eso, dentro de mi casa, que me he criado ahí, ¿sabes? Ahí se han quedado los recuerdos, porque ya había perdido a mi madre y todo, todos los recuerdos de la infancia, fotos, todo el resto, fotos de mi abuela, de mi madre, ¿sabes? Daño personal, tal, y psicológico, ¿sabes?
Los incendios provocan daños psicológicos, sí, pueden provocar secuelas emocionales que tardan en curarse y que repercuten en la salud mental de todas las personas afectadas. En estos momentos hablamos de más de 25.000 personas evacuadas, miles de personas también confinadas, imagínense. Las personas que sufren los efectos del fuego directamente pueden desarrollar traumas graves, pero quien ve los incendios a través de los medios, lo siguen en redes sociales, también pueden experimentar cierto malestar. Y eso sí tiene un nombre, solastalgia. ¿Cómo conllevar una u otra situación? ¿Por qué características pasan? Mónica Pereira nos puede ayudar a entenderlo. Es psicóloga experta en emergencias y en catástrofes. ¿Qué tal, Mónica? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuáles son las primeras consecuencias emocionales que sufre una persona que le toca salir de su casa? Ya no hablamos de perder nada, ni material, ni por supuesto familiar o a lo que puede tener apego. Simplemente el hecho de abandonar su casa, esa incertidumbre de no saber qué es lo que se encontrará a la vuelta.
Claro, ¿sabes qué pasa? Que justo la incertidumbre es lo que peor lleva al ser humano. Nosotros necesitamos siempre obtener respuestas a las dudas que tenemos y en este momento claramente no las hay. Por eso lo que se produce en la mente es como una desorientación total y una intención, una búsqueda de afrontamiento de lo que nos está pasando. Por eso está la gente tan alterada, porque no sabe manejar una situación tan difícil. Probablemente muchos nunca han vivido algo tan duro.
Eso explica que en buena parte haya personas que no quieran salir de su pueblo, de su vivienda, el temor a perderlo todo les hace incluso arriesgar sus propias vidas.
Claro, fíjate que la percepción de seguridad, como comentaba la persona que acabáis de poner hace un momentito, ¿no? Esa sensación de perder los recuerdos es como perder la identidad y es lo que nos identifica como personas. Entonces, claro, es muy difícil abandonar eso y pensar que aún así voy a poder sobrevivir. Por eso en estos momentos es muy importante la forma de comunicarnos a la hora de, por ejemplo, programar las evacuaciones, ¿no? Todos estamos asustados y las personas asustadas necesitan otras personas que se muestren seguras y se muestren con la confianza de que lo que están haciendo es lo mejor, porque eso les va a ayudar a tomar decisiones en un momento tan tenso.
¿Cómo trabajáis en el momento en el que a esas personas, a muchas de las que se encuentran fuera de sus casas, ya se les dice, bueno, es que vuestras casas, porque lo hemos visto estos días todos en televisión, en vídeos, cuando ya un fuego alcanza al pueblo y se queman unas casas o se queman animales, cuando ya hay una pérdida emocional, ¿qué es lo que pasa por nuestro cerebro y cómo ayudáis en su a rehabilitación o reconstrucción?
Mira, lo primero, yo creo que cualquiera puede entender la angustia que se produce cuando uno pierde algo tan valioso, ¿no? Entras en un proceso de duelo, en la primera fase de un proceso de duelo, y en esta ocasión todas las reacciones son posibles. Cualquier sentimiento, cualquier pensamiento que tengamos es absolutamente normal, y ese es el trabajo que nosotras y nosotros hacemos cuando ayudamos a estas personas, ayudarles a entender que lo que están sintiendo y lo que están pensando es absolutamente normal, que lo que no es normal es la situación que están viviendo. Les ayudamos a centrarse en lo que sí pueden hacer, en el aquí y el ahora, para poder sobrellevar una circunstancia tan difícil como la pérdida material de tantísimas cosas, centrándose en sus capacidades de afrontamiento.
¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuánto tiempo suele durar la fase más aguda de ese impacto emocional tras un suceso de estas características?
Bueno, en psicología se ha estudiado que el primer mes después de los hechos es absolutamente normal que estemos completamente desbarajustados, ¿vale? Pero claro, el primer mes desde que finaliza la situación, porque mientras la situación está en activo, todavía estamos en modo supervivencia. Necesitamos sobrepasar esta situación para empezar el proceso de afrontamiento, ¿vale? Por lo tanto, durante el primer mes, nosotros siempre consideramos que cualquier reacción es absolutamente normal. A partir de ahí, si seguimos teniendo síntomas, como por ejemplo dificultades para dormir, pesadillas, reexperimentaciones, muchísima ansiedad que nos impide hacer una vida diaria normal, entonces lo bueno es consultar con un profesional para trabajar esa sintomatología y darle un sentido y poder enfocarla en una vida normalizada.
¿Qué estrategias deberían llevar a cabo esas personas que actualmente se encuentran fuera de sus casas, a las que, lo hemos dicho, tienen que gestionar esa incertidumbre de no saber qué es lo que pasarán? Es verdad que se tienen que apoyar alrededor en personas seguras, pero ¿qué podrían hacer para de alguna forma, bueno, pues sentirse mejor o no anticiparse a lo que está por venir?
Sobre todo fijarse en lo que sí depende de ellos, centrarse en cosas que pueden hacer aquí y ahora para mejorar su situación. A veces esto implica ayudar incluso a otras personas, organizarse para, por ejemplo, organizar las comidas o para tener cuidado de personas dependientes o de niños. Eso hace que la persona tenga una motivación y tenga algo en que ocupar la cabeza que sea práctico. Si lo que hacemos es sobreprotegerlos y no permitirles hacer nada, lo que provocamos es que la cabeza dé vueltas y vueltas y vueltas, y entonces la sintomatología es mucho peor.
Hablamos también de personas que simplemente por el hecho de, bueno, pues escuchar la radio, de ver la televisión, de ver vídeos en las redes sociales, se empiezan a encontrar mal y sufren ansiedad, sufren estrés ante, bueno, pues las imágenes, lo que está sucediendo en España. ¿Qué se debe hacer en estos casos?
Bueno, cada persona tiene una historia propia, ¿no? Y cada uno va a vivir esto con respecto a su historia pasada. La mayor recomendación es no pasarse el tiempo enganchado a la información, sino darse unas horas al día. Normalmente recomendamos una o dos veces al día de contacto con esa información, siempre y cuando uno no esté en el, digamos, en el centro, ¿no?, de la situación. Entonces, pues ver las noticias, tener información a la mañana y a la tarde. No justo antes de levantarse ni justo antes de acostarse, perdón, no justo después de levantarse y justo antes de acostarse, sino a media mañana y a media tarde, porque así nos da tiempo a gestionar esa información antes de irnos a la cama para no acostarnos con toda esa información que nos altera mucho, ¿no? Y poder haber tenido otras experiencias más agradables.
Para todas aquellas personas, ya no hablamos de los que han sufrido pérdidas de vidas humanas, pero sí que han visto su pueblo arrasado o cerca de ellos su modo de vida, ¿es posible pensar que en el futuro se van a recuperar?
Bueno, lo que dicen los estudios es que la gran mayoría de ellos se van a recuperar, van a volver a tener una vida dentro de la normalidad, por supuesto diferente porque todo ha cambiado, pero poco a poco en el próximo año irán recuperando sus vidas normales. Hasta un 10-15% incluso consideran después de un año que su vida tiene más sentido que tenía antes de esas situaciones. Luego siempre queda una pequeña parte de la población que por razones pues, de su propia experiencia, de enfermedades previas y de situaciones vitales, pues a lo mejor desarrolla algún tipo de enfermedad.
Mónica Pereira, esperemos ser de que la mayor parte de la gente esté en ese grupo del que, por supuesto, se recupera. Psicóloga experta en emergencias y catástrofes, gracias por haber atendido la llamada de Herrera en COPE. Ahora tiempo para su COPE más cercana y después les hablamos del caso de Matilde Muñoz, una mochilera de 72 años, lleva desde los 18 viviendo fuera de casa, en Tailandia, en Lombok. El caso es que no se sabe nada de ella desde el pasado 2 de agosto. Sus amigos, sus familiares han denunciado ya su desaparición y dan la voz de alarma ante, bueno, si cualquier persona puede tener una pista. A partir de las 12:30 hablamos con su familia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Has escuchado a Jorge Bustos en Herrera en COPE?
A las 6 de la mañana, formando parte de Herrera en COPE, junto con Carlos Herrera y Alberto Herrera.
Cada mañana desde las 6.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Al fútbol le pides muchas cosas. Emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos. Para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La semana arranca con calor en Madrid, pero algo menos. A la una se activa en toda la comunidad de nuevo el aviso amarillo por altas temperaturas que van a rondar los 37 grados, salvo en la sierra. Pero ya las mínimas, como te digo, nos van a empezar a dar un pequeño respiro y se van a quedar en torno a los 20. Una tregua que se agradece y mucho después de lo vivido, porque ni siquiera las terrazas estos días han sido refugio.
Pues a partir de las 12 aquí ya empieza a bajar ya el volumen de clientes. O sea, con mucha sombrilla que tengas no se puede estar en la terraza. 5 ya empieza a venir un poquillo la gente, pero las que están de paseo. Pero vamos, que aquí no se sienta nadie porque sí, no se puede.
Seis días y que ha sido asfixiante y que va a ayudar, esperemos, a sofocar gran parte de los incendios que está asolando el país. Nuestra región, afortunadamente, no está siendo de las más afectadas. 3 de cada 4 de los incendios se ha quedado en conato, es decir, que no llega a una hectárea quemada. Aún así, se han perdido 3.500 desde mediados de junio. Y justo 1.500 se han perdido de esas hectáreas en el incendio de Tres Cantos, el más grave del que se cumple una semana y que dejó además un muerto un vecino de esa zona. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad, ha visitado estos días las zonas afectadas.
Afortunadamente, repetimos, 3 de cada 4 incendios se están quedando en conatos, pero no podemos bajar la guardia en ningún momento. Somos conscientes además del dolor que ha provocado estos incendios en Madrid y por eso estamos poniendo medidas para ayudar a todas las personas afectadas.
El gobierno regional va a dar ayudas a los propietarios de las viviendas y explotaciones afectadas, a las que va a dar además ovejas de razas autóctonas para reponer los animales perdidos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene ya este lunes 18 de agosto, son ya las 12 y 22 y lo que toca ahora, como siempre, es conocer cómo vienen las carreteras madrileñas. En la Dirección General de Tráfico está Marta Míguez. ¿Qué tal? Cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hasta ahora lo peor en cuanto a la circulación lo van a encontrar en las salidas de la capital, especialmente en la A1 en el entorno de Venturada y también en la A3 por Rivas hacia Madrid. También se complica hasta ahora la entrada por el entorno de Navalcarnero y Arroyomolinos y dificultades en la M50 debido a unas obras de mejora en el entorno de Perales Río, también hacia la carretera A3. Por lo demás no registramos mayores incidencias.
Gracias, Marta, y te cuento también que la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia continúa interrumpida en estos momentos por los incendios forestales que sacuden Orense. De momento está interrumpida hasta las 5 de la tarde.
Herrera en COPE.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-2020-11. Y a dormir tranquilo.
Estudia Derecho, Administración y Dirección de Empresas o el Máster de Acceso a la Abogacía en un entorno único. El Real Centro Universitario María Cristina El Escorial. Con títulos CEU San Pablo, becas, colegio mayor y acompañamiento personalizado. Contacta en el 91 890 4545 y en rcumariacristina.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
You think I was born to ruin your life, but you did most of that before I arrived.
Todos los que trabajamos en la radio sabemos la importancia de oír bien, de que vosotros, nuestros oyentes, nos oigáis bien, pero sobre todo de que nos entendáis, ¿verdad? Sin duda, la audición es uno de los sentidos más importantes. Es importante para comunicarnos, para disfrutar de nuestros seres queridos, pero incluso más importante que todo esto es fundamental para estimular nuestro cerebro y evitar que nos vayamos aislando. De esto sabe mucho Juan Carlos Mora, él es experto de Óptica Roma. Juan Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Bueno, es fundamental oír bien, ¿verdad?
Como bien dices, la audición es uno de los sentidos más importantes. Seguro que a todos nos ha pasado, ¿no?, ver a personas que se van aislando porque no escuchan bien, que se cansan de preguntarnos qué hemos dicho y directamente se quedan callados. Mira, esta pérdida de audición provoca que se les quiten las ganas de hablar y de mantener conversaciones. Y eso es lo peor que les puede pasar porque poco a poco se van aislando. Y tampoco hace falta pensar en personas tan mayores, ¿eh? Cada vez tenemos pacientes más jóvenes que quieren seguir el ritmo de vida que venían teniendo y que en conversaciones con dos o más personas pierden el hilo. Y eso es muy frustrante. Además, es una pena no solucionarlo con la calidad de audífonos que existen hoy en día.
Claro, claro. ¿A partir de qué momento, Juan Carlos, deberíamos plantearnos el uso de audífonos?
Bueno, mira, el uso de los audífonos lógicamente es algo que nos tiene que recomendar un especialista, ¿no? Pero hay muchos factores a tener en cuenta, especialmente el tipo de pérdida auditiva. Y hay que buscar las causas. Lo normal es que con unos audífonos se pueda solucionar, pero hay que hacer un estudio exhaustivo, que no solo tenga en cuenta la pérdida de audición, sino aspectos tan importantes como la comprensión. Nos pasa que vienen muchos pacientes a la óptica y nos dicen, oye, mira, yo es que oigo, pero es que no entiendo. Y para eso los audiólogos sabrán recomendarnos cuál es la mejor solución. Lo que sí que puedo hacer desde aquí es animar a todos aquellos que les cueste mantener una conversación con varias personas a la vez, todos aquellos que tienen que preguntar muchas veces qué has dicho o me lo puedes repetir, que nos pidan una cita y acudan a una revisión sin compromiso, porque es bueno ir haciéndose estas pruebas para conocer dónde está nuestro problema y qué opciones tengo para resolverlo, con uno o con dos audífonos.
Claro, claro. Bueno, vamos a preguntarte esto, ¿no?, también, que me parece interesante. Uno o dos audífonos, Juan Carlos, ¿cuál es el proceso para aconsejar a un paciente la utilización de uno o, en su caso, dos?
De hecho, yo creo que es la pregunta del millón, ¿no?, lo de uno o dos audífonos. Pues mira, los procesos son las audiometrías y las pruebas de binauralidad que harán nuestros especialistas. Y aunque es muy difícil recomendar generalidades, la mayoría de los casos siempre mejor dos audífonos que uno, porque nos ayudan a oír en estéreo. Los audífonos de hoy en día son tan modernos, tan sofisticados, que se conectan uno con el otro para identificar desde dónde viene el ruido, desde dónde viene el sonido que quiero oír, y así prestarle más atención y que nos sintamos como si no lleváramos casi audífonos.
Bueno, pues ya sabes que todos estos productos los vas a poder encontrar en opticaroma.com o en alguna de las 10 ópticas que tienen en Madrid. Ya sabes, Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Juan Carlos Mora, experto de Óptica Roma, gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE Madrid. Hasta otro día.
Hasta otra.
Adiós. Te comentaba al principio que, bueno, que el calor parece que remite, que nos da un respiro, pero hoy de todas maneras tenemos de nuevo aviso amarillo en toda la comunidad porque las máximas van a rondar los 40 grados, excepto en la sierra, pero es verdad que ya esta noche las mínimas se van a quedar en los 20 grados y eso se agradece muchísimo. Tengo buenas noticias para todos los viajeros que utilizan el intercambiador provisional de cuatro vientos, este que está situado en la 5, y es que desde hoy ya están empezando los trabajos para instalar alquilar allí en esa zona una docena de marquesinas, zonas de sombra, aseos, unas instalaciones que ellos reclamaban, ¿verdad?, por las altas temperaturas que tienen que soportar y que van a permanecer tanto en invierno como en verano. Así que por fin, tarde, pero están llegando esas obras. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid y no sé si Sofía no te va a dar tiempo a adelantarme nada.
Estamos muy preocupados por el paradero de una española llamada Matilde Muño, a quien se le busca desde la zona de Tailandia. No sabe nada de ella desde principios de agosto.
Venga, pues te escucho.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Arrancamos esta última media hora de Herrera en COPE poniendo, bueno, pues todos nuestros medios que tenemos a nuestro alcance, que es este altavoz, para hablar del caso de Matilde Muño. Mati es una mochilera española de 72 años que viaja sola desde los 18 por todo el mundo, pero que fue vista por última vez a primeros del mes de julio. Se encontraba en la isla de Lombok, en Indonesia, y desde entonces nadie ha vuelto a verla. Lo más extraño, que Matilde se comunica constantemente con sus seres queridos, que llevan casi 50 días buscándola desesperadamente. Hay mensajes de WhatsApp falsos, hay versiones contradictorias. Todo esto y una serie de circunstancias son las que denuncian los familiares y amigos de Matilde, que, como le digo, no saben nada de ella desde hace semanas. Ignacio Vilariño es el sobrino de Mati. Ignacio, buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
¿Desde cuándo no tenéis noticias de vuestra tía?
Bueno, oficialmente desde el 2 de julio, que la ven salir del hotel por la mañana para darles un paseo habitual. Esas son palabras del hotel, que podemos poner entre comillas, pero vamos, el último audio fue felicitando a mi padre el cumpleaños el 29 de junio.
Vosotros denunciáis que los últimos mensajes que os llegan de Matilde no fueron escritos por ella. ¿Qué decían para que os hagan sospechar de esa forma?
Bueno, hay unos datos que son evidentes. Mi tía hablaba perfectamente inglés. Estos tres, cuatro líneas de WhatsApp que nos manda una de las gerentes del hotel en una captura de pantalla con varias faltas de ortografía en inglés, muy extrañas, y cuando no había comunicado en días previos con nadie, y nos hace sospechar de alguna historia extraña o un posible crimen, por supuesto.
¿Qué otras circunstancias os hacen, bueno, pues pensar que a vuestra tía le haya podido pasar algo?
Bueno, una persona que se comunica constantemente por redes sociales, nos comunica por WhatsApp sus aventuras, viene a ser algo gráfico, nos manda fotografías, termina el 7 de julio que pone que prácticamente no tiene ninguna actividad por el WhatsApp. En días previos no contestaba y esto ya definitivamente el teléfono móvil y redes sociales desaparece totalmente. Es una historia extraña en la cual intentamos gestionar con policía judicial y buscando a Interpol con todos los medios que intentamos, investigando por el paradero de mi tía, pero es que no hay manera y es algo que nos está carcomiendo las cosas como son, ¿no?
Claro.
Hemos hecho, sí.
No, iba a preguntarte que, claro, ¿uno de qué medios dispone? O sea, porque cuando sucede en España, pues acude a la Guardia Civil, pero en estas circunstancias, no sé si lo habéis puesto en conocimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, si os han dicho, claro, que esto tiene que por eso gestionarlo Interpol, ¿de qué manera, puede alguien buscar?
Claro, yo me presenté en la comisaría de policía el 31 de julio. Bueno, viendo que no, pero justo haciendo esa denuncia en comisaría, me dicen que ya había interpuesto una denuncia una amiga de ella, de esas amigas viajeras que tiene por ahí, en Mossos de Escuadra, que le pillaba cerca. Entonces están entre ambos cuerpos, pues buscando, intentando o diciendo que están buscando a mi tía, pero y que ha pasado a instancias mayores, que es la Interpol. De todas maneras, queríamos denunciar también que estamos en contacto con consulado y embajada de Indonesia en Yakarta, pero no recibo más información de la que puedan tener ustedes a través de la agencia EFE. O sea, es algo muy, muy curioso, porque simplemente que estamos en ello, pero no hay noticias de mi tía. Intentamos por activa y por pasiva que se incluya en unas llamadas notificaciones amarillas de Interpol, que son las personas buscadas. Esto da unos poderes bastante grandes en el sentido de que pase una frontera, que toque alguna administración pública, saque dinero del cajero. Todo eso es fundamental y todavía no disponemos, no está y no pertenece a páginas o notificaciones amarillas de Interpol, cosa que nos está volviendo un poquito locos, sí.
Mati llega al Hotel de Lombok a mediados del mes de junio. Creo que su reserva estaba hasta el 20 de julio. Pero como dices, desde el día 2, o al menos desde el día 7, la última vez que estuvo conectada, nadie vuelve a verla. Desde el hotel, no sé si os han dicho algo, en plan, no ha salido del hotel, o sí que ha salido, pero no ha vuelto.
Bueno, ella solo pone en el mensaje que tenemos, porque yo hablé con el hotel, nos pone como que tuvo que salir, que no entiende porque salió rápidamente. Lo más curioso es que ella siempre tiene comunicación con todo el mundo, incluso con los del hotel. Supuestamente sale de forma precipitada, dejando todo vacío, incluso una caja que normalmente dejan de enseres para la vuelta, y deja curiosamente una moto que tenía alquilada. Cuando es amigo del alquiler de la moto, que está tan sorprendido como cualquiera. O sea, son unas circunstancias que rodean a la desaparición de mi tía como algo que no es habitual, no es normal, y estamos absolutamente convencidos que hay un acto criminal.
Estáis y no se os pasa por la cabeza la posibilidad de que, bueno, pues haya podido tener algún tipo de accidente o enfermedad que, claro, la esté dejando en estos momentos como inconsciente, de forma que no pueda ponerse en contacto con nadie.
Claro, pero alguien que tiene un, por ejemplo, se ha pensado incluso un desvaído o una especie de ictus o algo así, nadie recoge una habitación, deja su candado con el que tiene que ir siempre, porque esos sitios, las habitaciones se cierran con un candado, se lo lleva uno, ¿tal? Una vez se dejan las habitaciones, es todo... Todo esto yo estoy hablando de por las personas que le rodean, que son viajeras con ellas, las 1.200 amigas viajeras que tiene, que dicen que es imposible, o sea, que es todo muy... que le puede haber dado algo, y se haya caído por algún barranco, es que lo desconozco, pero vamos, la posibilidad no cuadra con la cronología de su desaparición.
Vosotros os habéis puesto, me imagino que, claro, en contacto, pues eso, con todas las amigas de la zona, porque conoce bien esa zona de Asia. ¿Han podido recabar, no sé, alguna pista, alguien que haya dicho, pues por última vez se le ha visto por aquí, o iba con tal, o estaba preocupada por algo?
Hemos exigido incluso, porque ese hotel carece de cámaras, eso dicen los del hotel, que son un poco de pega, pero enfrente de ella hay una mezquita que graba 24 horas, hemos solicitado el seguimiento de las tarjetas, tanto de Caixa como Wise, que son las que ella manejaba, un seguimiento del teléfono móvil, que esas cosas se tienen que hacer por vía judicial, que es Interpol. Creo que es un primer acto que se tiene que conseguir, pero no... No, ellos pues no me dan esa información. Creo que hubiera sido interesante, pero es que no tengo ninguna información salvo la que voy consiguiendo casi por los medios de comunicación. Es un poco desamparo y asombroso, no sé.
Estáis pidiendo la colaboración ciudadana. Yo no sé si habéis conseguido algo por esta vía o qué manera puede tener las personas o aquella que pueda tener cualquier tipo de pista. Vosotros, si tenéis identificado el día que salió, pues la ropa que llevaba vestida o cómo es, de qué manera pueden ponerse en contacto con vosotros.
Claro, ahora ya tiene que ser todas las personas que hayan viajado. Evidentemente son sus amistades las que van viajando por esa zona y los locales que sí la conocían, tienen ya a disposición desde hace solamente 4 días que se ha involucrado a través del Ministerio de Exteriores con la policía de Indonesia. Y entendemos, según nos dice la agencia EFE, que sí está buscando el comisario jefe de Indonesia, está buscando en hoteles, zonas cercanas y tal, pero bueno, eso es lo único que tenemos, y a la espera pues de que el consulado, el ministerio de Exteriores o policía judicial se ponga en contacto conmigo, que soy el familiar más cercano, porque no tenía hijos, que se está ocupando un poco de la tramitación de toda esta documentación, se ponga en contacto conmigo, pero repito, el desamparo es bastante, bastante grande.
Claro, a mí lo que me sorprende es que, bueno, pues nadie se haya puesto a investigar, pues por ejemplo, esos WhatsApp que llegan con faltas de ortografía, porque me imagino que rastrear ese teléfono o ese WhatsApp tampoco tiene que ser tan complicado, ¿no?
Claro, yo lo puse en conocimiento, este el último dato, que nos dimos cuenta nosotros, pero estamos haciendo nosotros la investigación, la estamos haciendo nosotros y las mil amigas que tiene, mirando a ver dónde está. Hemos conseguido también una, porque también me lo requieren, una, dónde fue su último dentista para hacer la radiografía de su dentadura, pues un análisis de ADN para ver si la encuentran. O sea, todo esto lo estamos moviendo nosotros, sin directrices pues estatales, y estamos ahí pues eso, moviendo Roma con Santiago para encontrarla. Es una mujer estupenda, muy amiga de sus amigos, y la quiere muchísima gente, y eso es lo que está moviendo un poquito el tema.
Pues ojalá pronto sepáis algo. Ignacio Vilariño, sobrino de Matilde, mucha suerte en esa búsqueda.
Muy amables, y gracias por la discusión, muy amables.
A partir de las 9 de la noche hay una cita en el mundo del deporte, y no es solo Liga, hay deporte más allá. Carlitos Alcaraz y Jannik Sinner se vuelven a ver las caras tras esa final. ¿Quién nos recordará esa final histórica de Wimbledon? Esta vez se enfrentan en la final del Master 1000 de Cincinnati, en un nuevo choque de los dos mejores tenistas del mundo. En tierra batida, Alcaraz venció en Roma y en Roland Garros, mientras que Sinner se cobró la venganza en esa hierba de Wimbledon. ¿Qué pasará ahora en Cincinnati? Pues esta noche viviremos esa final a partir de las 9 de la noche, y quien va a seguirla, vamos, sin perderse ni una sola bola, es Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola compañeros, muy buenas.
Oye, ha pasado algo más de un mes desde aquella final de Wimbledon. ¿Cómo ves a Carlos Alcaraz de cara a esta noche?
Bien, ha ido creciendo. Evidentemente primero descansó y luego ha ido creciendo en Cincinnati. No está haciendo su mejor tenis, ni mucho menos, pero ya sabes que estos dos evidentemente se enfrentan mucho, tanto que en los cuatro torneos que han jugado desde Roma, en los cuatro han llegado a la final, y en los cuatro se han enfrentado el uno al otro en esa final, en Roma y Roland Garros, que ganó Carlos, y en Wimbledon, que ya ganó Jannik, y a ver ahora en Cincinnati. Pero antes de prepararse para el US Open, tenemos el aperitivo con este partido. Está jugando quizá mejor Sinner. Sus números en pista dura desde el año pasado, 2024 y 2025, son absolutamente increíbles, a niveles del mejor Roger Federer. Pero el único tenista que le suele hacer daño es Carlos. Antes de esa derrota en Wimbledon le ganó 5 partidos seguidos. O sea que yo creo que vamos a tener una final muy chula a partir de las 9 de la noche, y por supuesto la contaremos en tiempo de juego y en el partidazo.
Se está diciendo mucho en la prensa que son los nuevos Nadal Djokovic por la dureza de sus enfrentamientos. Yo no sé si tú, que tanto has seguido a Rafa, podrías compararlos con esos dos grandes.
Bueno, ya tendrán tiempo. A ver, es verdad que están dominando el circuito pues al nivel que lo dominaron los Federer, Nadal y Djokovic, especialmente durante muchos años. Hay que tener en cuenta que todos los Grand Slams del año pasado, los cuatro, y los tres que llevamos jugados este año, se los han repartido, con lo cual hablamos de 2 años de absoluto dominio del uno y el otro. Ahora están también en la pelea por el número uno, que bueno, si Carlos acaba ganando, no, independientemente de lo que pase hoy, si Carlos acaba ganando el US Open, le quitará el número uno a Sinner. Pero sí, o sea, tenísticamente son muy superiores, físicamente son muy, muy superiores al resto. Lo vemos que cada vez que Zverev desfallece, Djokovic desfallece, todo el mundo, y estos dos aguantan lo que les echen. Entonces, bueno, yo creo que es que nos queda mucho rato por verles ahí arriba, hasta que aparezca alguien que de verdad se atreva a enfrentarles, pues por ejemplo como le enfrentó Djokovic a Nadal y a Federer cuando lo dominaban todo el suizo y el español. Yo creo que en algún momento aparecerá alguien, también te digo que esto no va a ser eterno, pero de momento los dos últimos años es absolutamente indiscutible que han dominado el circuito a niveles del mejor Nadal, el mejor Federer o el mejor Djokovic.
Y encima, antes de los 25 años, creo que son la quinta pareja en conseguir este hito antes de los 25, porque van a jugar su cuarta final de año. Eso promete muchas tardes de tenis, ¿no? Por delante.
Sí, ya te digo que están jugando mucho mejor que el resto, y que sobre todo en torneos largos, que ahora lo son todos, porque los Master 1000 también se han ido a 10, 12 días, a cuadros de 96, es poco menos de lo que hay en un 96 jugadores, que es poco menos de lo que hay en un Grand Slam, pues evidentemente, cuantos más partidos hay que jugar, más tiempo hay que estar en forma, más tiempo hay que jugar bien al tenis, y nadie consigue ponerse al nivel de estos dos. A partir de ahí, pues ya te digo, después de 5 victorias de Alcaraz, que seguramente fueron un poco irreales, llegó la victoria de Sinner en irreales, digo, en el sentido de que no es tan superior a Sinner como para ganarle 5 veces seguidas. Ahora también la gente se piensa que ahora Sinner ya va a ganar todo, y no, veremos. En pista dura, a priori, es mejor Sinner, pero ya el año pasado le ganó Carlos en Indian Wells, y bueno, tenemos una gran final por delante. También te digo que las condiciones favorecen un poco a Sinner, porque es rapidísima la pista, y en condiciones más rápidas es un poquito mejor Sinner que Carlos, al menos de momento.
Uh-huh. Oye, durante el torneo hemos visto golpes de calor, no sé cómo son las condiciones o previsiones hoy ahí.
Pues muchísimo calor, como siempre. De hecho, el partido de Alcaraz con Zverev estuvo parado más de 10 minutos por un golpe de calor en la grada. Ya nos pasó en Wimbledon. Bueno, el calor evidentemente afecta a todo el mundo, y en el mundo del deporte, pues yo siempre digo lo mismo, a cada aficionado que quiere ir a un torneo, gorra, mucho agua y a hidratarse bien, que la cosa se pone fea tantas horas en pista. Y un partido de tenis te puede ir a 4 horas y pico, 5 horas, como duró la final de Roland Garros, con lo cual, bueno, que todo el mundo se prepare para el calor, los tenistas incluidos, y lo que sí que es cierto es que, ya te digo, que físicamente Sinner al principio de su carrera era un poco débil, ahora es una bestia, y Carlitos, desde que apareció en el circuito, ha sido la misma bestia. O sea que yo creo que estos dos lo van a aguantar bien. Igual en la grada tenemos algún susto que otro, que ya los hemos tenido durante la semana.
Y apagones, ¿se esperan más o ya no?
Esperemos que no, que esté todo controlado y que no haya ningún problema por ahí. Pero ya te digo que el mundo entero está pensando en, bueno, lo tenemos de previa justo del US Open, a ver si Carlos rompe la hegemonía de Sinner en pista dura, o a ver si Sinner vuelve a llegar al US Open como el grandísimo favorito. Si le gano y Carlos, yo creo que da un golpecito encima de la mesa, frena la rebeldía de Wimbledon y apunta al US Open con mejores perspectivas. Eso es, de las que apuntaría si pierde hoy, porque ya te digo que desde el 24, en año y medio, Sinner ha ganado prácticamente todo. Tiene muy, muy, muy pocas derrotas en pista dura en estos año y medio.
Pues lo contamos a partir de las 9 de la noche. Gracias, Ángel.
Un abrazo, compañeros. Chao.
Antes de ese partido llega Mediodía Cope. ¿Cómo estás, Ángela Sánchez?
¿Qué tal, Sofía? Muy bien.
¿Bien incorporada?
Bien incorporada, digamos que estoy en proceso de transición. Pero bien, bien, con mucha cosa hoy encima de la mesa, como te puedes imaginar.
Hombre, además de los incendios de los que todos estamos hoy pendientes, y me imagino que también en Mediodía.
Vamos a estar sobre el terreno, vamos a estar en el incendio de Jariá, una vecina que ha sido desalojada, también en los de Zamora, y luego nos vamos a ir a Galicia para que nos cuenten qué alternativas podemos tener para aquellos que quieren viajar a Madrid o Madrid-Galicia. Sabes que la línea de AVE sigue cortada, entonces, uh-huh, ¿qué alternativas se pueden hacer? ¿Cómo puedes hacer ese viaje en caso de que lo necesites y que lo tengas que hacer, ¿no? Pero más cosas, además de los incendios, como decías, vamos a hablar, por ejemplo, de la inteligencia artificial. De la inteligencia artificial y del empleo, con muchas dudas que hay, ya sabes, de cómo nos va a afectar, ¿no? Muchos nervios, por un lado también, pero oportunidades que se pueden abrir.
Hombre,
con la inteligencia artificial.
La cantidad de campos, desde medicina a ingeniería, que se están abriendo gracias a la inteligencia artificial.
Puestos que se destruyen y puestos de trabajo que se crean también. Ya hablaremos de turismo, tan importante estos días, ahora que estamos acabando el mes de agosto, si, uh-huh, ha ido también y si vamos a llegar a esos 100 millones que decía
Pedro
Sánchez.
Pues se ha ido también, el otro día nos decía, acuérdate, el presidente de la Mesa del Turismo, que es verdad que estábamos en una fase de cierta estabilización, que son muy buenos los datos de llegada de turistas internacionales, pero el turista nacional como que se ha quedado un poco rezagado este año. Claro, consecuencia de los precios.
De los precios que están disparados y que mucha gente
prefiere irse
fuera.
Es una semana de vacaciones
fuera.
En España, un alojamiento turístico o hotel resulta casi imposible. Son las vacaciones más caras de la historia y resulta, pues,
todo el que se ha ido, el que ha buscado y el que se ha podido ir, que ya es una suerte, lo sabe, que está todo por las nubes, es verdad, y pagarlo con un sueldo español pues no siempre es fácil.
Pues Ángela, te escuchamos en Mediodía Cope.
Muchas gracias.
Después ya lo saben, que continúa la tarde con Israel Remuñain, que también continúa la linterna, así es que esto es un no parar. Y el deporte, que no se nos olvide el deporte, que también hay ese partido, además de partidos de liga. Y mañana puntuales a las 6 con Jorge Bustos aquí Herrera en Cope. Pasen una buena tarde y por la sombra. Adiós.
¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Afortunadamente todo se ha quedado en un susto, pero nos recuerda la fuerza impredecible de la naturaleza y la importancia de la seguridad en actividades al aire libre. Y es que lo que comenzaba este domingo como una jornada de aventura en el embalse de la Tazar terminó en un gran sobresalto para 27 jóvenes que estaban practicando kayak. Ya sabes, estaban subidos en una embarcación que se propulsa por una pala cuando una fuerte racha de viento de hasta 50 kilómetros por hora provocó el vuelco de varias de sus embarcaciones. Gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencia, de bomberos de la Comunidad de Madrid, del GERA, el SUMA 112, de agentes forestales y también de la Guardia Civil, 19 de estos jóvenes que llevaban chalecos salvavidas, bueno, pues pudieron ser rescatados y afortunadamente ninguno resultaba herido. Todos fueron atendidos después en la Casa de la Cultura del Berrueco. Estamos hablando de un embalse, el de la Tazar, el más grande de toda la comunidad y al que acuden muchos aficionados a los deportes acuáticos, aunque solo están permitidos con embarcaciones sin motor. Pedro García es organizador de actividades acuáticas y asegura que es muy complicado que vuelque una de estas piraguas.
No es muy fácil que vuelque, pero ayer se produjeron, había olas de un metro de altura. Prácticamente, del viento que se formó en 2 horas más o menos. La gente que no está acostumbrada o pues se asusta más, es normal, pero vamos, cada persona va con su chaleco salvavidas obligatorio y no hay ningún problema.
Vamos a saludar en este momento a Guillermo Gosalvo, él es oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid y estuvo al mando de este operativo en la tarde de ayer. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas gracias por atendernos. Guillermo, cuéntanos, ¿cómo fue el rescate? ¿Qué medios utilizaron?
Bueno, pues el aviso que nos llegó era un poco incierto, sobre todo por la cantidad de personas que podían estar ahí involucradas. Y bueno, la verdad es que fuimos generosos en la activación de medios. Activamos 11 recursos de todo tipo de bomberos de la Comunidad de Madrid, tanto helicóptero como embarcaciones, también nuestros camiones habituales. Y a esto se sumó el dispositivo del SUMA 112, Guardia Civil y agentes forestales también.
Uh-huh. ¿Cuál era exactamente la localización del grupo y qué condiciones meteorológicas existían y qué pudo pasar para que volcaran estas lanchas?
Bueno, pues por la mañana EMET había dado aviso de que por la tarde iba a haber rachas de vientos erráticos ligados a fenómenos tormentosos, por lo que nos han explicado también la propia orografía del lugar. El embalse de la Tazar está metido entre montañas y ahí se han acentuado un poco los fenómenos. Entonces, estas personas que fueron a pasar ahí la tarde el domingo, pues se encontraron con una tormenta bastante potente y bueno, habían embarcado en el Berrueco, en el embarcadero que hay allí, y les pilló la tormenta en medio del embalse.
Madre mía, ¿cómo los encontrasteis? ¿Cómo se encontraban ellos? ¿Estaban nerviosos? ¿Gracias a Dios llevaban el chaleco salvavidas? ¿Cómo estaban?
Bueno, sí, efectivamente, todos llevaban el chaleco salvavidas, pero estaban muy dispersos. A nuestra llegada, pues había gente que había conseguido nadar hasta alguna de las orillas del embalse, pero teníamos un número incierto de personas que estaba todavía, por el centro del embalse. Veíamos las embarcaciones volcadas y bueno, hasta que supimos exactamente a cuántas personas estábamos buscando, pues el operativo, digamos, que se mantuvo completamente en el lugar. Y bueno, realizamos hasta 19 rescates de todas las formas, un poco, pues mediante helicóptero, mediante embarcaciones. Incluso el Suma ya había localizado y estaba atendiendo a 4 personas antes de que llegáramos nosotros. Y bueno, fue un operativo un poco complejo, pero que salió bien.
Desde luego, efectivamente, porque eran 27, ¿no? Al principio las personas que estaban en esas embarcaciones y el rescate se produjo con 19, y nos llamaba un poco la atención eso, ¿no? Que sí que efectivamente entonces hubo algunas personas que sí pudieron llegar a la orilla por sus propios medios, ¿no?
Sí, efectivamente. Hubo un pequeño grupo de personas que salió por su propio pie y que después abandonó el lugar. Entonces, sabíamos que habían acudido 27 personas a realizar la actividad y hasta que pudimos localizar a todo el mundo, incluso los que se habían ido, pues es un poco el trabajo que más nos costó, ¿no? Para no dejarnos a nadie allí.
A nadie, claro. Por último, Guillermo, sí que te quería preguntar algunas recomendaciones, ¿no? De cara a la gente que nos pueda estar escuchando en este momento. Como decimos, estos jóvenes iban muy bien preparados, llevaban su chaleco salvavidas, pero ¿qué recomendaciones darías a quienes practican algún tipo de actividad acuática en embalses, como este caso el de Latazar?
Bueno, pues es fundamental informarse sobre los pronósticos meteorológicos, porque es verdad que en verano a veces no nos esperamos, ¿no? Que de repente la climatología cambie tan bruscamente, y en este caso es lo que allí ocurrió, ¿no? Y luego pues hay que ir preparados, hay que ir siempre con chalecos, hay que ir con hidratación, con una muda para cambiarse de ropa, y luego en caso de que ocurra una emergencia como esta, pues tratar de nadar hasta una de las orillas, si es posible. Y si estamos agotados, pues esperar, respirar tranquilamente dentro de lo posible y esperar a ser rescatados.
Claro. ¿En cuánto tiempo rescatasteis a estas personas, Guillermo?
Pues, si no me equivoco, el aviso entró a las 7 de la tarde y en una hora teníamos a todo el mundo ya. Lo que pasa es que, ya le digo, por la información que teníamos de gente que nos podía faltar, uh-huh, estuvimos una hora más allí, pero claro, todas las operaciones duraron una hora más o menos.
Pues muchas gracias por partida doble, Guillermo, por atendernos y por, bueno, trabajar también como siempre lo hacéis y habéis podido rescatar a esas personas que al final, como decimos, pues todo se quedó en un susto. Guillermo Gosalvo, oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid, gracias por atender la llamada de COPE. Hasta otro día.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Adiós.
Herrera en COPE.
En agosto en Yamóvil, el depósito va por nuestra cuenta.
Yamóvil, Yamóvil.
Compra tu coche kilómetro cero o seminuevo en Yamóvil y llévate el combustible de las vacaciones de regalo. Ofertas tenemos, coches miles. Yamóvil, 55 años siendo líderes del sector. Tu coche, tu historia, tu concesionario de siempre.
Yamóvil, Yamóvil.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
¿Tienes un buen perfil pero el inglés está frenando tu carrera? El Máster en Inglés Profesional de Pueblo Inglés te ayuda a ganar seguridad y fluidez en inglés en 5 meses. Infórmate en puebloinglés.com.
Cuidado, estas vacaciones tu GPS habitual no te salvará de una multa. RadarBot es el navegador experto en radares. Ten todo bajo control. Radares, alertas en tiempo real, tramos con velocidad media, de todo. Descárgalo gratis en tu smartphone y disfruta de conducir sin preocupaciones y de forma legal. RadarBot, tecnología española al volante. Enjoy driving.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Herrera en COPE,
Madrid.